Así suena Perú, yo soy Emperatriz Zambrano y en esta ocasión me encuentro con Kim de K-Wow porque les vamos a presentar una nueva sección.
Hola, ¿cómo están amigos? Por aquí, amigos, amigas, amigues, por aquí Kim de K-Wow Music. Vamos a presentar este nuevo segmento llamado Nómadas Melómanas. Les contamos pues que hemos ido al Festival Estéreo Picnic en Bogotá.
Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo que K-Wow Music y Así Suena Perú fueron al Estéreo Picnic? Pues nosotros también estamos procesando lo que acaba de pasar. De hecho, fue una oportunidad muy grande, gracias a una página que es súper ya es leyenda aquí en la escena, Roca Chorán. Hizo ahí una iniciativa de juntar a varios medios. Somos parte de esos 5 medios que fueron al Estéreo Picnic. Y así que desde aquí, gracias Renzo por pasarnos la voz. No sé si
gracias, Renzo.
¿Quieres detallar más?
Sí, de hecho fue... Creo que anteriormente también Renzo nos ha estado como preparando, pidiéndonos, por ejemplo, para otros festivales o para otros eventos, un plan de contenido. Cómo hacer antes, durante y después. Y creo que eso ha sumado para nosotras las páginas independientes de acostumbrarnos a formalizar una cobertura como prensa. Entonces, al ser este festival internacional en Bogotá, ha sido una experiencia totalmente distinta, no sé, siento que nos ha sumado bastante experiencia, conexiones con otros periodistas de Colombia, de México, y la verdad es que fue una bonita experiencia. Y yo también quiero agradecer a Renzo por toda la gestión. De hecho, para los que nos escuchan, nosotros fuimos pagamos nuestro pasaje, pagamos nuestro hospedaje, pero Renzo hizo la gestión de contactarnos con la organización del Festival Estéreo Picnic.
Tal cual lo cuenta Kim. Bueno, ella ya había tenido experiencia con el posible festival que íbamos a hacer aquí, que iba a dejar huella en teoría, que fue el Festival Perú Central,
no,
que no llegó.
Recuerdos de Vietnam.
Pero creo que ahí también hubo una convocatoria de medios, entonces ella se refiere también a esa experiencia previa, ¿no? Que hubo que... ¿Cómo hacer para postular a acreditarse, ¿no? Como medio. En este caso, pues, era presentar nuestros medios y presentar, como ella dijo, una grilla de contenido o un compromiso de qué postearíamos durante la cobertura del festival. Y bueno, según eso, nos aprobaron. Ahí estuvimos, así que por eso también la idea fue compartir toda esta experiencia y por eso hemos creado este espacio Nómadas Melómanas, que no sabemos si va a quedar solo en este episodio, exclusivo para el Estéreo Picnic. De repente también nos vamos a otros festivales y también lo anexamos aquí, así que...
No se lo pierda próximamente. Para los que nos escuchan también, o sea, nosotros tenemos a K-Wow Music y Así Suena Perú, y no es lo mismo acreditarnos para un evento, o sea, para un concierto, que un festival, porque siempre nos acreditamos para conciertos y es algo más simple, ¿no? Como llevar, enviar nuestros datos, ¿no? Nuestros nombres completos, DNI, para saber quiénes van a hacer la cobertura de este evento. Pero para un festival es como una campaña de prensa prácticamente, ¿no? Antes, durante y después. Con esto nos enteramos pues casi un mes antes, unas semanas antes, la confirmación oficial, ¿no? Que íbamos al Festival Estéreo Picnic. Nos enviaron la carpeta de prensa con material oficial, información oficial, entonces ya era como oficial de que íbamos a ir a Estéreo Picnic.
Y no lo creíamos. De hecho, hubo esos nervios iniciales de no... O sea, como saben, Así Suena Perú y K-Wow Music y todos los pequeños blogs que hay en esta escena independiente, pues nos caracterizamos por eso, que más allá de un medio periodístico es que mezclamos, o no sé, tenemos y adherido esa parte fan. O sea, es un poco mixear eso, entonces... separar en que, ah, voy a ir modo fan, pero también, ah, tengo que hacer una chamba periodística, ¿me entiendes? Es como que ahí hace un balance también. Y de alguna manera creo que recién cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que esto está pasando de verdad.
Sí.
Sí, ha sido un shock. Un shock total, pero una gran experiencia, como dijo Kim. Allá ella también hizo muchos contactos de mucha prensa mexicana va a cubrir ese festival, más allá de la local, que es colombiana. De eso sí me he dado cuenta. Han sido unos días en los que ha habido un espacio exclusivo también para la prensa. Es la primera vez que vemos algo así. Aunque por ahí también hubieron comentarios que en otras ediciones había sido un poco distinto esta zona, pero nosotros fue nuestra primera experiencia que lo descubrimos el primer día que llegamos, mientras descubríamos y explorábamos el campo golf. Así que nada.
Antes de continuar del primer día, pongamos en contexto de cómo llegamos al festival.
Ya, ¿cómo llegamos?
Bueno, resulta que buscando pasajes hace unos meses, nos dimos con la sorpresa que el pasaje más barato lo daba Viva Air. Y como salió en las noticias que Viva Air se declaró en bancarrota. Y alguna empresa, al declararse como bancarrota, no tiene el poder de devolver la plata. Entonces, así como Viva Air se declaró en bancarrota, nosotros nos declaramos en bancarrota de nuestros sueños.
Claro, nos
Fue
pegó.
reírse para no llorar, ¿no? Epe nos puede contar más.
Sí, o sea, nos pegó un montón. O sea, luego de la confirmación, estamos viendo ya qué necesitamos. O sea, nos empezamos a mover. Ya, reserva dónde quedarnos, pasajes. Y como dijo Kim, había una super oferta en Viva Air. Y fuera súper raro también, porque luego de esta noticia que nos afectó a muchos, y obviamente a todos los melómanos que iban hacia el festival, empezaron antes de esta noticia de bancarrota, empezaron a aparecer super, muchas ofertas de pasajes súper baratos. Entonces fue por eso que también dijimos, ya hay que hacer una reinversión. Igual fuimos, pero ya menos días.
La idea era ir unos días antes para conocer, aclimatarnos y luego poder estar en el festival.
Ahora, hablar de aclimatarnos sería también porque, amigos, Bogotá está un poco de altura, y también por las bajas temperaturas de Bogotá. Ya luego les seguiremos contando. Pero regresando al tema de los pasajes, pues esa fue la anécdota. Al final se resolvió, ya teníamos pasajes. Íbamos a llegar el mismo 23 en la madrugada y nos íbamos a ir al día siguiente después del festival. O sea que estábamos súper apretadas. Era llegar, acreditarnos, llegar directamente al primer día y al último día salir volando hacia el aeropuerto.
Bueno, de hecho nosotros salimos del trabajo plan 5:30, 6, entonces decidimos que volaríamos por la noche del miércoles. Entonces fuimos al aeropuerto, hicimos nuestro check-in, todo bien, y el vuelo duró 3 horas y llegamos más o menos a las 3 de la mañana a Bogotá y el clima estaba a 7 grados. Frío total. Yo soy súper friolenta, amigos. He muerto. Para esto, en paréntesis, tengo asma. Todo mal conmigo. O sea, el frío me va mal. Tú vente.
Sí, de hecho creo que la mayoría de los medios que fuimos éramos alérgicos, teníamos o rinitis o asma, pero sí, además de súper frío es que hay mucha humedad y creo que es mucho más húmeda en Bogotá que Lima. Y bueno, el primer día sí nos chocó a varios, pero bueno, era parte de conocer un nuevo lugar y nos adaptamos porque yo recuerdo que apenas subimos al taxi que nos recogió, Kim les consultó, señor, ¿tiene activado el aire acondicionado? Y el taxista dijo, no, es así el clima, así son las noches.
Sí, amigos, el asiento estaba helado. No, no entiendo.
Han sido los días más fríos de nuestras vidas, creo.
Sí, es distinto, pues es un frío distinto.
Pero bueno, todo cambió. Cuando en nuestro trayecto habíamos hecho una reserva para estos viajes. Más o menos independientes, últimamente yo he estado usando mucho lo que es el hospedaje de Celina, aquí su Cherry.
Amamos Selena.
Ya había estado en México algunas semanas en Selina, luego ahora último que fui a Cuenca también en Selina. ¿Y por qué Selina? Es porque aquí localmente en Lima, en Miraflores exactamente, como medios ya hemos visitado varias veces Selina porque tiene como una iniciativa de compartir música local. Hay conciertos en varios de sus sedes, en el basement, en el bar, o hay encuentros íntimos como ruedas de prensa o meet and greets. Se mueve mucho con los músicos, además de también influencers, pero sobre todo músicos locales de la escena independiente. Entonces, de ahí ya tenía esa idea y es por eso que he ido siempre reservando con Selena, ¿no? Y es un ambiente muy chévere. Entonces, para esto ya había hecho una reserva para el mismo día que llegábamos. Y pues, debido a la demanda, a la alta demanda, nos quedamos en Selena Chapinero. Cuando llegamos, pues nos dijeron que no había habitación disponible. Llegamos a las 4, 4, entre 4 y 4 y media creo que llegamos. Entonces tuvimos que esperar en un cinema. Selina siempre tiene varias actividades y varios lugares dentro del hotel, y en este caso era el cine, y nos ofrecieron pasar la noche ahí mientras se regularizaba todo. Y pues estuvo bueno, creo, que pasara esto, porque al final fue la oportunidad para conocer a dos nuevos amigos de Costa Rica.
Daniela y Fabián,
Ajá.
saludos.
Yo creo que sí. Al final fue una gran anécdota, porque el primer día, ¿no? El primer día fuimos con ellos. Fuimos con ellos hacia el festival. Y ahí ya
Sí.
Kim les contará otra anécdota, pero por lo pronto, al final de todo ese embrollo que se hizo de nuestra reserva, al final se llegó a liberar súper temprano, porque a mí había pasado de que al llegar muy temprano, plan de 5 o 6 de la mañana, al final la habitación estaba disponible, y al final creo que ese plan de 9, ¿a qué hora preguntamos, Kim? Plan
A
de
las 11.
a las 11, pero cuando nos fuimos
Sí.
a bañar, nos prestaron las duchas.
Como a
Ya
las
estaba libre,
7.
entre 8:30, 9, estaba libre ya.
Sí, creo que
Así.
7:30, porque encima nos terminamos de alistar y dijimos, ah, es tempranazo, hay que
Ajá.
desayunar a las 8.
Ya ves, mucho embrollo se hizo al final, porque al final se liberó. Se liberó temprano.
Sí, o sea, de hecho, agradecemos también a Celina por la hospitalidad de siempre. Además que yo también he tomado Celina en otros viajes, creo que fue en Máncora. Y me gusta bastante la experiencia de Selina porque siempre hay actividades gratuitas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Por eso, de hecho, tuvimos la oportunidad de tomar una clase de salsa gratuita. Así que aprendimos a bailar salsa choque, salsa caleña, con una profesora colombiana. Entonces, siempre Selina para nosotras en especial es una buena opción.
Sí, es una buena experiencia. O sea, nosotros reservamos una habitación privada que tenía como una mesita que se llama Apart Studio.
Estudio, ajá.
Sobre todo para las. Porque habíamos ido en mente de editar, llevamos nuestras laptops y todo eso para hacer la edición, pero luego les contaremos qué pasó. esa era la idea y por eso apartamos esto. Pero Celina, justamente porque hay una alta rotación también de viajeros, etcétera. Hay habitaciones compartidas hasta de 6, así que también hay accesos súper baratos. Entonces es una buena opción para viajar. De hecho, por eso este podcast, edición especial, por eso se llama Nómadas Melómanas. Nómadas porque Selina, bueno, pues suele llamar a sus huéspedes así, nómadas, los nómadas de Selina, y melómanas porque nos gusta la música. Entonces, por eso.
Tenemos que poner en contexto a las personas que nos escuchan por qué decimos tanto Siu. No es porque nos guste el fútbol, sino porque nuestros amigos Benji, Camilo, Jax, no sé por qué, en qué momento comenzamos a decir Siu.
Aquí somos fans de
Entonces,
Cristiano Ronaldo.
no.
Sí.
Siu.
Por eso los amo.
Bueno, amigos, entonces se solucionó el tema de Selina, nos acomodamos, nos alistamos, desayunamos en Selina. Yo terminé de trabajar porque mi jefe me pidió cositas, pero estábamos ya con toda la mentalidad de: ok, vamos a acomodarnos, almorzamos tranquilas y luego vamos al festival, ¿no? Ya con nuestros amigos, con Daniela, Fabián, habíamos coordinado de irnos juntos, así que íbamos a compartir la movilidad, que para esto yo llevé, gracias a Paulo, mi amigo Paulo, me había prestado su tarjeta como el Metropolitano, pero de allá de Colombia, se llama Transmilenio. Entonces, yo estaba emocionada por usar esa tarjeta y el transporte público. Entonces, al igual que nosotras también, Fabián estaba emocionado porque en Costa Rica no tienen ese transporte público. Entonces, almorzamos y ya nos encontramos. Dijimos, vamos a recargar la tarjeta, vamos a Transmilenio. Caminamos para esto 5 cuadras, más o menos. Y más o menos. Llegamos al Transmilenio y encontramos. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora llegamos?
A las
Ah, para
cuatro.
esto, nosotros teníamos que registrarnos como prensa desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Entonces dijimos, ah, tenemos tiempo, no hay problema. Llegamos al Transmilenio. Para esto yo consulté con el recepcionista de Selena cómo llegamos al Festival Estéreo Picnic desde Selena Chapinero. Para esto, el Festival Estéreo Picnic se realizó esta vez en el campo de golf Brisaño 18, que queda a las afueras de la ciudad. Así que es más o menos 30-45 minutos de viaje, lo normal. Pero como estábamos en Festival Estéreo Picnic, se alargó el tiempo y era como una hora y media. Y encontramos en el Transmilenio un bus que nos llevaba a la
Barcelona.
carretera norte, que estaba más cerca al campo de golf Briceño 18. Pero encontramos que habían dos rutas. Una ruta de bus que paraba en casi todos los paraderos, y el otro que paraba solo en algunos. Entonces decidimos esperar este que se supone que llegaríamos en menos tiempo porque tenía menos paradas. Pero esperábamos y esperábamos y esperábamos. ¿Cuánto tiempo esperamos?
O sea, más nos duró ir a recargar la tarjeta, bajar, encontrar la estación y esperamos, pero lo bueno es que ahí hay un tiempo estimado de a qué hora llega el siguiente bus. Ahora, como lo que comenta Kim, el que tenía más paradas es el que ya había como que un tiempo más visible, que eran 5 o 6 minutos, el primero que iba a pasar, pero de este bus que tenía menos paradas, o iba casi directo. No aparecía, entonces la incertidumbre era cada vez mayor cada vez que pasaban los minutos, entonces había que decidir. ¿Por qué? Porque si en un tiempo normal de alta demanda dura, como dijo Kim, entre 1 hora y 20, 1 hora y media de viaje, entonces íbamos a llegar muy noche y nosotros teníamos que acreditarnos hasta las 7. Además, nuestros amigos querían ver no sé a qué artista, que se presentaba más temprano, entonces ahí había que decidir qué hacemos. Pasó el primer bus y estaba súper lleno. Entonces ya fue. La decisión fue ya fue, porque así iban a venir los siguientes. Y pues fue Fabián el que dijo, ya, entonces un Uber. Salimos
Sí.
y ya, pues creo que fue la mejor decisión en ese momento. Y felizmente nos
Sí, fue
aceptó
gracioso
uno.
porque así como el Metropolitano, que todos se suben y se aplastan para que cierre la puerta, vimos esa escena allá en Bogotá. Y eso fue como que Daniela dijo, no,
No
no
hay forma.
logro subir al Transmilenio.
Así fue como tomamos Uber. Felizmente nos aceptó. Y aquí hay otro dato que tienen que saber. Si deciden ir en Uber o en otro aplicativo de taxi, hay que pagar peaje. Ese peaje es de un monto igual a 9.600 pesos, creo, ¿no, Kim?
9.600, sí.
Porque supuestamente es la ruta más rápida. Es la que
Más
todos
rápida.
toman. Primer día fue como para nosotros conocer cómo era, etcétera. Y logramos llegar 6:30. 6:30 llegamos.
Sí, llegamos 6:30 directo a registrarnos en la acreditación. Fue emocionante esa parte porque, o sea, había como una cola exclusiva para prensa, ¿no? Entonces era como sentirnos la prensa internacional la que...
Entonces ahí fue cuando conocimos a Natalia y a Estefanía, si es que no me equivoco. Ella es la que estaba encargada de acreditar todos los días, junto a alguien más que le apoyaba. Pero ese día solo estaba ella, y no me confundo.
Sí, nos recibió Natalia y Estefanía estaba registrándonos. Saludos a Estefanía y a Natalia, muchas gracias por todo, los accesos, súper, súper serviciales.
Sí, ahí nos explicaban, por ejemplo, que íbamos a resolver una pulsera por día. Y aparte, si que queríamos tener acceso a Foso, Foso es este espacio entre el público y el escenario del artista, en el cual pueden tener acceso a los fotógrafos, para tener unas fotos más, no sé, más chévere, más cerca del artista.
Sí, fotos, videos, con mejor calidad, más cerca.
Así que por eso también teníamos que regresar todos los días. Y así fue.
Y todos los días a Estefanía nos recibía con una sonrisa.
Sí, fue muy amable. Eso fue muy chévere. Nos hizo sentir muy bonito. Así que el último día tenemos un selfie con Estefanía.
Terminamos con un selfie y le regalamos nuestros stickers.
Bueno, y así también fue la oportunidad de compartir también sobre festivales, ¿no? Bueno, eso ya lo contaremos después. Pero, por ejemplo,
Sí.
Estefanía se quedó con la idea de un festival que suceda acá en Perú en junio.
Sí, o sea, podemos decirlo. O sea, al momento de conocer a Estefanía, le hablábamos acerca de la música peruana, de las playlists que hicimos con Roca Chorao y los puntos sonoros. Y también nos preguntó si había en Perú algún festival de esa magnitud. Y le dije que lo más cercano que teníamos era el Festival Selvámonos, que se realiza este junio, a finales de junio. Y que sería chévere vernos ahí de repente, ¿no? Como este intercambio cultural de Bogotá, Perú, Colombia, Perú.
Entonces,
Entonces,
ahora sí
una vez
empezamos.
acreditadas,
Entramos al festival.
entramos
Con nuestras pulseritas.
con
Lo que me
las
parece
pulseritas.
chévere es la tecnología que manejan ahí. Entiendo que
Sí.
han habido ya artículos, reportes de cuál es la tecnología que manejan. Pero como usuarios, me parece súper chévere porque además de toda esta identificación a través de estos chips dentro de tus pulseras que tienen que, por ejemplo, para prensa, así nos toman unas fotos. Cada vez que alguien verifica, pues ahí está, aparece nuestro rostro y para qué día está activa esta pulsera. Además, por varias zonas, imagínate, dentro de este tipo de entradas que han hecho para este festival, la entrada VIP, entrada general, etcétera, y si acercaban este lector, pues ahí aparecía, ah, no está permitido, está permitido, etc. Además de esto, Kim, previos al festival, ya había publicado una aplicación que el mismo festival desarrolló para que todos los asistentes puedan tener acceso a los horarios, al cartel en sí, y etc. No sé, ahí, Kim, si quieres detallar algo más.
Sí, de hecho, no es la primera vez. Me ha pasado con el Mad Cool Festival de Madrid el año pasado, que también tenía su aplicativo. Y este año también con el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, tenían este aplicativo que te detallaba todo, ¿no? Estos son los restaurantes, así se usa el cashless, estos son los horarios, estos son los artistas, estas son las playlists que te hemos preparado. ¿Qué más? Y de hecho, yo ya tenía experiencia usando ese tipo de aplicativos y para mí parece súper genial porque te permite organizarte. Tú seleccionas el artista y te automáticamente puedes guardar en tu calendario del dispositivo a qué hora es. Entonces, yo seleccioné como que mis artistas favoritos y los agendé en mi calendario. Entonces, al estar sin internet todo el día, puedo tener acceso a mi calendario y poder ver qué artista sigue, a qué hora, en qué escenario. Y sí, ahorita tengo abierto el aplicativo y, por ejemplo, tiene en el menú principal el lineup, horarios, mapa, información de las entradas, sponsors, movilidad, playlist. Información del cashless, que son los restaurantes y el bazar va a ser en el FEP, que es donde venden el merch. Están las redes sociales del FEP y el podcast y los medios aliados. Entonces, toda esta información la encuentran en el Cero Picnic. Que lo bueno es que a mí me funcionaba sin internet, pero habían zonas que no funcionaba, ¿no?
Sí, por ejemplo, eso es algo que yo mejoraría. O sea, entiendo que al ver este problema de la señal, ellos añadieron esta opción para agregar al calendario, etcétera. Pero, por ejemplo, existen como que formas de que el aplicativo guarde, como que se dicen, temporalmente o en caché. Por ejemplo, acceder rápidamente sin conexión a internet al mapa o a tus favoritos me parecería una mejora súper chévere. Porque apenas yo quería entrar a la aplicación en un lugar donde hay señal, el inicio o la primera pantalla quería descargar todos los paquetes o actualizar ciertas cosas. Entonces eso sí sería como que una súper mejora de evitar eso, validar que si hay conexión o no para poder hacer esa descarga o en todo caso permitirme acceso a información temporal que ya esté guardada específicamente para cada usuario en ese caso. Eso es lo único que mejoraría. Es como un feedback para la aplicación, para una siguiente versión. Pero de ahí todo súper chévere. Como mencionó Kim, también existe esto de cashless, que se asocia a tu pulsera del día con el que accedes. Entiendo que si tienes bueno, para prensa hemos recibido por los 4 días. Para un asistente normal, no sé si es solamente una pulsera que te valida por 1, 2 o 3 días, según el paquete que hayas comprado, y es igual lo recargas. Puede ser en efectivo o con tarjeta. Así que todo bien. Y también Kim hace poco me comentó que si te sobraba saldo, luego del festival también podías reclamarlo. Así que todo bien con eso. Eso voy a probarlo yo hoy porque sí me sobró. Así que nada, eso es con respecto a la tecnología en el festival.
Bueno, al ingresar al festival nos dimos cuenta que el campo de golf Briseño 18 es enorme, enorme, amigos, pero enorme, así de, creo que, no sé si todos conocen la Avenida Salaverry. Puede ser, conoces en P la Avenida Salaverry, pero tipo la completa.
La completa. ¿Hasta llegar a
O sea,
Magdalena?
la Avenida completa.
Hasta llegar a Magdalena, desde Campo Marte.
Claro, el campo de Marte hasta Magdalena, ¿puede ser de ese tamaño?
Ah, eso puede ser.
O mucho.
No, yo
Ya,
creo que
de
sí,
Campo de
es que es bien
Marte hasta
grande.
Javier Prado.
No sé, yo creo que está bien Salaverry. O toda la Avenida Brasil, no sé.
Claro, o sea, realmente lo vimos gigante y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que chévere porque los sonidos no se mezclan. Hubieron 6 escenarios. ¿No, Empe?
No los conté.
Sí, hubieron 6 escenarios y en distintas partes del campo. Lo que me comentó uno de los conductores del taxi era que se llama el campo Briseño, se llama Briseño 18 porque tiene 18 hoyos, este campo de golf. Dato curioso.
Interesante.
Entonces, lo chévere era que no se mezclaban los sonidos, pero el contra era tener que caminar de un escenario a otro. Entonces, ahí teníamos los obstáculos de que como el clima es variante, hubieron horas en que llovió y como todo es pasto, se hizo barro. Y caminar por barro no es una experiencia bonita. Sin embargo, muchos asistentes no les importó esto, ni el clima, ni el barro, porque así sea, así esté horrible el barro, así te inundes, te quedes atrapada en el fango, igual llegabas a ver a Rosalía, igual llegabas a ver a Caliuchis. Entonces, creo que el fanatismo podía más, podía todo. ¿No, Enfe?
Sí, de hecho. Ahora, como comentas, había que también como fan decidir, de repente coincidían dos artistas al mismo horario y decir, ah, ya, esto escucho primero tantas canciones y de ahí me voy al otro y intentar calcular. Ahora, para alguien que es su primer Estéreo Picnic, como nosotras, de hecho, el primer día, tendrías que ir más de un día. Esa es la recomendación, no solo un día. porque te perderías bastantes cosas. El primer día a nosotros nos sirvió de mucho aprendizaje, de conocer el lugar, de ver qué había disponible, porque pese a que hay un mapa, siendo el lugar tan grande, igual tienes que familiarizarte con el lugar, es un hecho, con los puntos de
Sí.
acceso que hay, etcétera. El primer día fue nosotros también para descubrir que había una sala de prensa. Así llegamos a la sala de prensa, donde estaban ubicados los baños. De hecho, algo que le llamó mucho la atención aquí al primer día fue que habían unas tienditas, no sé cómo llamarlos, stands, tipo
Sí,
la feria.
había como una feria de barranco dentro del festival.
Entonces, habían varias cosas que fuimos descubriendo mientras íbamos a los primeros escenarios, ¿no? Porque el primer día no escuchamos tantos artistas. Fuimos como a curiosear. Ah, ya por aquí está el Estadio Adidas, ahí es donde encontramos la sala de prensa. Luego del Estadio Adidas fuimos a Flaming Hot, donde escuchamos a un grupo colombiano. Y luego ya
Me
descubrimos
tú.
a Johnny, al escenario principal más grande, que era Johnny Walker.
Sí, o sea, tienes que tener en cuenta que un festival no es solo escenarios y bandas. Es, o sea, una experiencia festival. Es que gracias a estos auspiciadores, cada auspiciador tiene su módulo, por así decirlo, y cada uno te quiere vender su experiencia, ¿no? Por ejemplo, teníamos el módulo LATAM, que te daban la experiencia de que estabas en un aeropuerto y tenías ahí los horarios de salida de los vuelos, entre comillas, pero en realidad tenías los horarios de los escenarios, las bandas, los horarios. Era chévere porque te sentías como en un aeropuerto chiquito y aparte te daba su experiencia musical, ¿no? Que era esto de hacer un karaoke con una guitarra, con una batería y te grababan con un reel. Entonces, así cada auspiciador te brinda su experiencia tanto de marca como musical. Por ejemplo, había un módulo de Flaming Hot que te vendían los takis, o sea, sus productos, pero a la vez te daban su experiencia musical jugando como un pinball humano. Entonces, hubieron muchas marcas. Entonces, dentro del campo de golf era cruzarte con experiencias, la ruleta de la fortuna, los escenarios. Aparte, habían dos domos. Los dos auspiciados por Budweiser, pero uno era el Club Budweiser, donde se presentaban DJs tanto nacionales como internacionales. Ahí se presentó Dengue, 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 representando al Perú. Y había otro domo que era el Templo Budweiser, que más que DJs era como una discoteca, ¿no? Más reggaetón, esa onda. Entonces era atravesar campos de golf, o atravesar hoyos, porque habían hoyos de arena. Había también una zona de como una laguna que tenía ranas. Había árboles, caminos con árboles que tenían como una intervención de luz. Entonces, la verdad es que fue bien bonito esa experiencia, ¿no? O sea, también había lugares para tomarte. Realmente todo era instagrameable. Todo era para tomarte fotos. Habían letreros con el eslogan de este año del Festival Estéreo Picnic, que es Un Mundo Distinto. Había un arco primero de Un Mundo Distinto, después habían letras Un Mundo Distinto, letras Estéreo Picnic. Entonces, tenías para tomarte foto en todos lados, para tener de recuerdo que has estado en el Festival Estéreo Picnic. Entonces, sí, el primer día fue básicamente reconocimiento de la zona, ¿no? Ubicar los baños, la zona de prensa, los escenarios principales, los puntos de comida, los puntos de cashless. Que de hecho me sorprendió que las veces que hemos ido al cashless no hubo cola como el primer día. Porque el primer día sí hubo cola en el cashless, pero los otros días era como una cola mínima que pasaba rápido realmente. Creo que también fue porque el primer día se dieron cuenta que necesitaban más personal para atender, ¿no? Ya cuando nos atendían los otros días, ya había más personal de atención. Entonces, eso es súper chévere. El primer día Vimos a Me Too, que de hecho era una de las recomendaciones que yo había escuchado antes, que es un dúo de electrónica que solamente es un músico percusionista y el otro que tenía el sintetizador, y se armó un tonazo, amigos. De verdad, habían cuántas personas, más de 1000 personas en ese escenario, y todos bailando, y las personas que ya conocían a este dúo coreaban canciones, que realmente no eran canciones como tal, sino eran como letras encima de todo el instrumental. Y aparte hubieron dos artistas invitados, ¿no? Y terminamos bailando. Y esa fue como nuestra primera experiencia también como prensa, porque dijimos, ok, vamos a entrar al foso si tenemos acceso. Pero parece que el personal de seguridad el primer día no estaba tan informado de quiénes podían ingresar al foso. Y a pesar que teníamos las pulseras que podíamos ingresar, nos pedían una credencial de nuestro medio. Yo preví eso e imprimí mi credencial de KWOW, pero EMPE no tenía, entonces EMPE no pude ingresar y yo sí. Y como que nos quedamos un poco con las ganas de practicar eso de la cobertura de prensa en ese escenario. ¿Cómo te sentiste en esa primera cobertura?
O sea, me sentí bien en el sentido de que el artista ayudó mucho, porque creo que ya previo a su presentación nosotros habíamos estado explorando, entonces estábamos un poco cansadas, siendo el primer día. Y, o sea, la música de estos artistas como que nos animó. Yo creo que me despertó, o sea, sí, me recargó de energía.
Confirmo.
Y fue como que, wow, además yo me sentí como aquí en otro concierto, aquí en Perú o festival, que cubrimos siempre desde el público. Entonces, por mí no fue un tanto problema, aunque sí fue perder la oportunidad ese primer día de probar desde el foso, ¿no? Pero igual, o sea, no hubo problema. Pude hacerlo porque me sentía familiarizada con lo que hacíamos acá en Perú, pues, ¿no?
Sin ahí fue que vimos a Lili. No, Lili es de Roca Chorao. Y recién pudimos ver a una compatriota.
Sí, fue chévere, fue chévere. Además toma fotazos.
Sí,
Igual, a ella
siguen a
tampoco
Lili.
accedió. A ella tampoco accedió, pero desde afuera también, como tenía su teleobjetivo, también tomó. Y es por eso que yo, para mi decisión de qué llevar al festival, yo ya tenía acá algunos lentes. O sea, mi cámara, que es semi pro, es una Alpha 6000. Es del 2013 ese modelo, pero cuando yo busqué información qué cámara servía para conciertos, o era la mínima, que tenía los requerimientos indispensables, pues me salió esa, compré y ya me venía con un teleobjetivo. Aparte les compré unos lentes adicionales, pero creo que para este tipo de festivales, donde no hay tanta garantía si estás en el foso o estás en el público, igual para sacar diferentes fotos, aquellos que vayan tipo prensa, están iniciando en este mundo de coberturas, pues un teleobjetivo es muy muy útil, porque ahí
Básico,
también,
pues, ¿no?
ajá, porque ahí hemos conocido ya la prensa que va ahí, ya tiene súper experiencia de tomar muchas fotos y tiene unos lentes súper súper pro.
Gigantes.
Ajá.
Y de hecho, para los que nos escuchan, yo hice toda la cobertura con mi celular. Yo en todo momento dije prensa digital, y tuve acceso, tuve esa facilidad. Pero sí hubo en un escenario que un señor de la organización dijo, yo no discrimino los celulares, sin embargo, a los músicos profesionales hay que tratarlos como profesionales. Y yo me quedé un poco como, ok, ¿me discriminas? Pero, o no me discriminas. Pero igual, o sea, necesitaba cumplir con esta cobertura y lo hice desde mi celular. Yo uso, ahorita estoy con un iPhone 11 y usaba el angular para hacer como los vlogs, y usaba el zoom con 60 frames y HD, a veces 4K, para poder grabar con buena calidad, y ahí jugaba con la exposición, el brillo. Entonces, esas fueron como nuestras herramientas de trabajo.
Sí, de hecho ahora cada vez más los celulares están que que ya van a o sea, no llegan a reemplazar una cámara, pero para registro audiovisual, como dice Kim, video, pucha, su celular, el iPhone, está buenísimo en calidad. Yo prefería grabar desde mi cámara porque mi Huawei no siempre, ya no tiene una buena calidad que tiene al principio, como que se va desgastando esa parte. Entonces ya, yo preferí usar mi cámara nada más. Y bueno, eso es con respecto al primer día y cómo fue nuestra experiencia para, como prensa, más que nada, reconocimiento del lugar y eso.
Me has hecho acordar que el primer artista que vimos fue en el escenario Heridas, que fue Cigarettes After Sex. Y para esto yo llevé mi micrófono Boya para poder hacer las entrevistas o para poder hablar yo en estos vlogs. Pero pasa que el micrófono Boya tiene como hipersensibilidad. De hecho, lo estoy usando ahorita. Entonces, al momento de estar cerca al escenario con un ruido potente, se escuchaba terrible. Mis videos de Cigarettes After Sex suenan demasiado mal. Entonces, no recomiendo usar los micrófonos que son unidireccionales para ese tipo de coberturas, ¿no? Es mejor, o sea, si vas a hacer el cubrimiento audiovisual con tu celular, que sea sonido ambiental, porque el unidireccional suena terrible. Y por eso fue que yo también le saqué el micrófono, ¿no? Lo puse a cubrir solo con el celu. También llevé mi estabilizador de celular, pero como no he practicado mucho, no me sentía cómoda, entonces boté el estabilizador y lo hice todo manual. Esto, el primer día vimos pues a Cigarettes After Sex, Me Too,
The 1975,
que los amamos. De hecho, ahí tenemos una pequeña anécdota, porque el ingreso a este escenario, que es Johnny Walker, hay como que un ingreso general y un ingreso VIP. Pero como era el primer día y no conocíamos cuál era el ingreso, vimos que necesitábamos atravesar un puente para llegar al escenario. Entonces, nos acercamos a seguridad, registramos nuestras pulseras, pero no nos leían. No podíamos ingresar. Y yo le dije, pero por favor, que somos prensa, que necesitamos grabar, no sé qué. Y el señor dijo, ¿tienen a alguien esperándolos pasando el puente? Y yo, sí, claro que sí. O sea, como rica, pero realmente no teníamos nada al cruzar el puente. Entonces yo le dije, Emperatriz viene conmigo. Ya, cruzamos el puente y empecé a tomar fotos y yo me percaté que era la zona VIP. Entonces fue como, ok, estamos en zona VIP, hay que aprovecharlo. Fuimos a la zona VIP, que es adelante, justo frente al escenario. Y creo que eso hizo que tengamos buenas tomas. Yo tuve unos buenos videos de esa zona. ¿Tú, Empe?
Yo no mucho. Porque al ser mi teleobjetivo un poco pesado, no está estable. Entonces pude grabar, sí, pero la estabilidad de mi lente no era tan buena. Pero sí, fue la oportunidad para practicar. O sea, la lejanía y grabar. O sea, sí llega a grabar un poco. Pero fue la oportunidad, el primer día fue para practicar,
total.
Practicar cómo podía hacer la cobertura, etcétera. Ahora, hay una diferencia entre llegar al festival de noche y llegar temprano. Nosotros recién el último día pudimos llegar con luz de día. Entonces, es totalmente diferente también a la hora de hacer las coberturas. Pero bueno, eso fue nuestra experiencia del primer. Habremos caminado el doble de los siguientes días, porque los siguientes días ya teníamos identificado los escenarios. Entonces ya estábamos cansadas y llegamos a zona de prensa. En zona de prensa nos juntamos con más amigos de los otros blogs y ahí cerramos el día. Eso es lo que recuerdo.
Ya recordé. Claro, fuimos a zona de prensa, fuimos al escenario Johnny Walker.
Y 21 Pilots era el último.
Claro, y vimos a 21 Pilots.
Y ya no podía, yo, porque estaba como loca, cansada de los pies.
Emocionada porque los chicos tocaron All the Small Things de Blink-182 y yo quería ver a Blink. Entonces, como no logré verlos, me puse a cantar como loquita All the small things, good things, llorando ahí, gritando.
Y bueno, eso fue nuestra primera experiencia, el del primer día. Ahora, sí, como llegamos, hay que salir del festival. Entonces también es
Sí.
una gestión.
Una gestión que, de hecho, tuvimos la oportunidad de que el señor que nos trajo del aeropuerto al Celina nos facilitó el contacto de otro servicio de movilidad que nos podía traer del festival a Celina. Entonces, habíamos coordinado con el señor previamente que nos recoja a las 2 de la mañana. Pero al ser el primer día y haber caminado un montón y haber llegado a las 3 de la mañana, estábamos demasiado cansadas, que a la medianoche el señor me escribe y me dice: "Hola, por si acaso ya llegué, si es que se quieren ir temprano, temprano". Y nosotras como que: "Sí, por favor". ¿En tú qué
Además,
pensaste cuando te dije: "Ya llegó el señor"?
ay, qué alivio. Por más que quisiera, mis pies ya no me daban para caminar un poco más. Entonces, lo último de energía que había reservado era para cruzar el puente, porque había que cruzar un puente. Pero al final usamos esa primera vía y llegamos. Y como les habíamos contado en principio, habíamos llevado nuestras laptops así, ¿no? Como que pensamos que iba a ser bien menos agotador como para quedarnos a editar y todas las fotos y subirlas en nuestros laptops, pues no llegamos tan cansadas que solamente nos alcanzó para editar lo que teníamos desde nuestro celular y ya ni siquiera hacer algo tan sofisticado de subirlo en tiempo real. También fue difícil por el tema de la señal y todo eso, pero ese fue, así fue.
Y bueno, ese fue el primer día, primera noche, primera madrugada. Nos despertamos que a las 9 del día siguiente y solo nos dedicamos a subir contenido.
Pero el día siguiente hubo tráfico. Pese a que
Al día
salimos un poco más
siguiente,
temprano. Salimos una hora más temprano. Igual llegamos a las 6.
igual llegamos, pero nos despertamos, fuimos a la clase de salsa y desayunamos tarde y pasó algo muy gracioso. Yo había llevado el paraguas y dije: "Voy a sacarlo por si acaso. Vamos a usarlo como parte del outfit". Y salimos del Selina a buscar desayuno. Y comenzó a llover. Pero ducha, amigos, ducho, ducha. Y no sabíamos cómo usar el paraguas. Un señor nos ayudó. El señor de la fruta. Probamos pan de bono, probamos bocadillo.
Ah, ese estuvo muy rico. Que es como un mil hojas. El segundo día fue cuando vimos a Aurora y Rosalía. Al menos vimos más artistas, pero fue lo que más nos marcó. Aurora fue como que la oportunidad para ingresar al foso. Yo recuerdo que Kim quería escuchar a un artista. Fuimos primero a comprar merch. Por el frío, yo compré una polera y una casaca. Y mi idea era, como estaban en las indicaciones, llegar 10 minutos antes a Aurora. Así que yo me fui de frente a Adidas. Y al llegar, pude ingresar. Justo, bueno, no en el primer grupo, hubo rotación para Aurora, hubo rotación de fotógrafos. Estuve.
Expliquemos,
¿Qué rotación?
o sea, ¿cómo es el ingreso?
Normalmente estaban dando el lado derecho para la prensa, para armar una fila. Y solo los que tuvieran acreditación de prensa y la pulsera del foso, prensa cubrimiento, para ese día podían ingresar. Ahora, ¿cuántos fotógrafos pueden ingresar? A veces también depende de mucho del artista o cuántas restricciones ponga o qué tipo de fotos, qué cantidad de canciones. Normalmente son tres canciones, las tres primeras canciones hay acceso. En este caso, para Aurora, ingresaron, no recuerdo cuánto fue el primer grupo, pero yo estaba detrás de un fotógrafo mexicano. Y justo yo al llegar le dije: "¿Hay alguna restricción o algo? ¿Les han dicho?". Y me dijo: "No, no, por ahora no". Pero dos antes de él se cerró la reja e ingresó al primer grupo. Entonces dije, ah, bueno, esperaremos. Y ahí me di cuenta que iba a haber rotación porque salieron luego de las tres primeras canciones y ahí fue donde nos dejaron ingresar. Entonces yo habría ingresado que a la cuarta canción, algo así. Y ahí fue donde ya pude probar ya mi cámara y tomarle fotos a Aurora. Entonces fue súper chévere porque de ahí también yo mientras tomaba fotos, ahí también Kim ingresó. Y luego para Rosalía sí fue un poco desordenado. Se armaron dos filas y ella había tenido la restricción de 20 fotógrafos. Entonces no logramos ingresar, pero yo me quedé como que en una esquina del escenario y desde ahí pude grabar.
Yo me fui a ver a Blondie y de camino me paré en el escenario de Senra y logré grabar un par de canciones de Senra y a Blondie también. A Blondie sí pude entrar a Foso, pero me acuerdo que yo era como la número 38 o 40 y solo dejaron entrar a 35. Entonces nos quedamos afuera varios y detrás mío llegó un periodista mexicano que comenzó a hacer bulla. Me comenzó a decir, déjenos entrar, que tu foso es grande, así que entran más. Que dónde está la encargada, Natalia. Entonces yo también como buena peruana me puse a reclamar, ¿dónde está Natalia? Que venga. Que hemos venido tan lejos de Perú, de México para cubrir. Y llegó Natalia, nos vio. Hola Natalia, como que Perú presente. Y dijo, y bueno, ya pase. Y pasamos como seis periodistas más. Estuvimos en el foso más o menos desde las 8, 8:15, porque a esa hora empezaba el show de Blondie. Y Blondie no apareció como hasta las 9. Todo el mundo abucheando, hasta que por fin salió Débora, la banda. Cantaron One Way or Another y la vocalista dijo, pensé que no lo lograríamos, ustedes realmente tienen un tráfico terrible. Y el público como que le aplaudió y tocaron una canción más que no recuerdo y luego tocaron Call Me, a lo que Blondie se volteó. Y en su espalda había un letrero que decía como que deja de malograr el medio ambiente. Y de hecho su outfit era como que habían bolitas de papel, o sea, como si fuera basura. Era una capa. Entonces ella creo que salió con ese mensaje de cuidemos el planeta y tal. Después de la tercera canción nos botaron y yo fui corriendo para Rosalía. Y ahí fue donde te encontré la cola. Y no nos dejaron entrar. Y dije, ok, como no voy a estar en modo periodista, que entre en modo fan. Modo mami.
Sí, es verdad. O sea, ahí lo que comentas de Rosalía fue una confusión, hay un descontento, pero a la vez también es que ya, por ejemplo, en este caso Natalia no podía hacer nada porque, como habíamos dicho, a veces los artistas hacen sus condiciones o ponen sus
Su
condiciones.
pedido, pues claro.
Y en este caso Rosalía sí tenía como parte de su setlist bajar al escenario. Bajar
Bajar
y
al público.
al público, ¿no? Bajar al escenario, bajar al público y meterse en, por, no sé cómo se llama, la pasarela, porque en Adidas también había una pasarela, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces había que respetar eso igual, pero como no llegaba la información a todos, igual seguía un descontento. Ya para los siguientes días, esto ya lo ordenaron y el ingreso a ese escenario para Foso era por la sala de prensa. Así que ya no era el ingreso por el costado del escenario. Como dice Kim estaba modo fan porque sí, ya se escuchaba, creo que su voz resaltaba entre todos los fans, creo. Y fue súper chévere, o emotivo también esa presentación de Rosalía, porque un fan vino desde Costa Rica a entregarle una casaca que si no me equivoco, él lo diseñó, ¿no? Lo diseñó y se la entregó, Rosalía lo vio entre el público, bajó.
Este chico de Costa Rica dijo que había traído exclusivamente esta casaca hecha por él a Rosalía. Y todo el mundo comenzó, bueno, comenzamos a gritar, que se lo ponga, que se lo ponga. hasta que ya por fin Rosalía se lo puso y ella misma se sorprendió, dijo, ¿esta casaca es única? Ah, entonces como que súper emocionada se lo puso y dijo, esta canción te la dedico a ti. Y cantó
Dedicó
Hentai.
gente.
Qué emocionante fue. Esa canción fue súper emotiva. Creo que yo te la había mostrado, ¿no? Yo te lo había mostrado en el viaje, como que, ah, mira, que esta canción la va a cantar. No sé, pero ahí como que quiso salir mis lagrimitas.
Sí, estuvo chévere. Estuvo chévere, ojalá
Sí.
Rosalía venga a Perú.
Es una diosa. De hecho, yo grité, dentro de mis gritos de fan, grité, Rosalía, ven a Perú, no
Rosalía
nos
es real.
cuentes. Te amo, Rosy. Fue lo máximo. Ver
Sí.
este show que fue tan viral, es tan épico. O sea, realmente es como, siento que fue como un teatro musical, ¿no? Cada canción tenía un mood distinto. Y hasta el chico que graba de cerca a Rosalía tiene una coreografía. Sabe en qué momento grabarla, en qué momento no, qué parte de su cuerpo grabarla, su cara, su poto y demás. Entonces, creo que en este segundo día la salida ya fue un poco más. O sea, igual ya no tuvimos que cruzar el puente. Y fue. Ay, perdón. ¿Más
No,
rápido?
no, de hecho el viernes fue el lugar donde, no, fue el día donde hubo más tráfico de ida y también al regresar. Tuvimos que esperar bastante tiempo para llegar ese día. Fue el peor día. El viernes fue el peor
¿Verdad?
día en lo que se
De
refiere a
salida.
tráfico, tránsito tanto de llegada para el festival como de salida. Ahora, ya que todo el mundo estaba traumado con el día viernes, ¿qué pasó el día sábado? El día sábado, en teoría, la misma ruta iba a ser la más congestionada. Que por eso al pedir Uber, el Uber dijo, no, mejor páganos un poco más en efectivo, ya no por la aplicación, etcétera. Porque se pensaba que iba a ser de igual manera un super tráfico. Pero la gente, al estar traumada con lo que había pasado el día anterior, empezaron a tomar rutas diferentes. Y eso que hizo que se liberara la ruta principal y llegamos temprano, no tan temprano, pero sí llegamos a
Claro.
encontrar luz de día, pues.
Sí. Igual llegamos como a las 6, 5:30, 6, por ahí.
Ajá, justo para la emperatriz.
Justo llegamos para la Emperatriz. De hecho, ahí también logramos entrar al foso, ¿no?
Ajá, sí, fue divertido.
Sí, y amigos, de verdad que la vocalista tiene una voz súper dulce, se siente un poco sexy, pero dulce, y es toda chiquita, una muñequita, y sus pasitos de baile son muy divertidos, se mueve al ritmo de la canción. De hecho, creo que toda la banda hacen su show, ¿no?
Sí, se nota que es un bandón. Claro, todos aportan ahí un montón.
Ya me acordé, yo me pegué con el bajista. Tiene demasiado groove. Amigos, esta banda, si les encanta no sé si el funk, R&B, pero tiene harto groove.
Sí.
Harto groove. Recomendado.
Sí, además todo el público estaba súper, súper eufórico con ellos. Estaban demasiado, demasiado, saltaban, todo, todo. O sea, la interacción de la banda con el público fue muy buena.
Sí.
Sí, no había. Ah, y de hecho también habían partes donde intentaban hablar español. Porque claro, ellos son franceses, es una banda francesa.
Pero no, sí, la vocalista sí llegó a hablar español.
Sí. Así que fue súper chévere esa parte.
Digo
Además, era
como
el escenario como más grande, ¿no? Johnny
principal,
Walker. Como que al
¿verdad?
llegar nosotros a ingresar a Foso, como que todavía parecía que no iba a llegar tanta gente, pero luego se llenó. Entonces fue como que súper, súper chévere. Luego ya el cierre del día fue con Jerry, pues, ¿no?
Sí, a ver, espérame. Ese día, ¿no vimos a alguien más?
No me acuerdo.
A ver. Yo tengo aquí.
Ah, Alex Ferreira. Yo vi a Alex Ferreira. Fui al escenario de Banco de
Sí.
Bogotá.
Creo que nos
Sí.
separamos.
Sí. Después de, claro, después
Ah.
de la Emperatriz, del
Después de la
Impacto.
Emperatriz, Alex Ferreira. Ferreira.
Ajá.
Es un hermoso. Yo me morí. O sea, no llegué a entrar al foso como prensa, pero sí estuve como fan. Y justo me acomodé como al centro, entonces pude grabarle unos buenos videos. Y de paso le tomé unas fotos. Pero me emocionó mucho porque también había, como Alex Ferreira es de República Dominicana, hubieron varias personas que tenían su bandera de República Dominicana en su celular y lo alzaron y le gritaron, ¿no? Como que Alex, no sé qué tal. Y Alex vio y como que se emocionó. Y estaba muy feliz porque Alex Ferreira yo lo escuchaba hace tiempo, cuando yo aprendí a tocar guitarra, ¿sí? Y lo vi en el cartel y me gustó verlo en el cartel, pero no pensé que me iba a emocionar mucho verlo. Y tocó las canciones, o sea, tanto nuevas como antiguas, y todo el mundo coreando. Esto fue en el escenario Banco Bogotá. Estuvo bien emotivo.
Wow. Sí, o sea, yo lo vi, yo al llegar lo vi desde atrás nada más, pero sí vi cómo su público era muy, 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 muy chévere. O sea, la energía que vi ahí, pese a que es uno de los escenarios. Me gusta ese escenario,
Medianos.
es medianos, pero me gustó ese escenario porque ahí descubrí que al lado había una zona de comidas y también estaba cerca el cashless.
Sí.
Y había una pantalla, entonces el que haya una pantalla mientras todos estén consumiendo y escuchan también al artista, me parece súper chévere. Ese espacio me gustó mucho.
Sí, es cierto. De hecho, al día siguiente logramos ver a Villar Antillano desde ahí, porque estábamos cenando. Pero sí, yo recuerdo haber entrado. Las
¿Habían
dos
antes?
entramos, creo.
Entramos, claro, después
Sí,
de todo comer.
entramos. O
Claro,
sea,
después
fue
comer.
como la mitad del show de Villano Antillano estábamos cenando y la otra mitad lo vimos al medio, atrás al medio.
Sí, o sea, como era la zona
También un
más
showzazo.
estratégica. Sí, me gustó
Sí.
esa zona. Porque, por ejemplo, a Jerry, pucha, estaba tan repleto que no había cómo verlo.
También lo pusieron en un escenario muy chiquito. O sea,
Él
ahí
convoca
estuvo Me
bastante
Too.
gente como para. Como
Claro.
para.
Y la gente se quedó afuera bailando.
Sí, creo que ese escenario debió ser el de justo el que comentamos, el Banco de Bogotá.
El Banco Bogotá, sí.
Pero no sé cuáles son los criterios de categorizarlo en cada escenario, porque lo que veía un poco más es que los que tipo independientes, como que parecidos a nuestra escena, acá local,
Banco Bogotá.
Banco Bogotá. Sí, eso es lo que veía, entonces no sé, tal vez por ahí vaya. Es una
Sí, también me
percepción.
puse a pensar eso, de cuál es el criterio que usan para que cada artista esté en un escenario. O sea, yo pensé que, bueno, yo creo que es más como una cuestión de criterio, ¿no? O sea, a ver, probemos a Jerry Rivera aquí, o probemos a Lola Cortés aquí. Yo creo que es más como una prueba error, ¿no? Porque, de hecho, esto es. El campo de golf Briceño 18 es el primero, o sea, es la primera edición que se realiza ahí y es un campo de golf gigante, entonces seguro lo han hecho más de prueba error, porque si nos habían comentado los conductores del taxi que anteriormente el festival había sido solo 3 días y en otro lugar en la ciudad, entonces al ser 4 días que va a venir más gente. Entonces yo creo que fue más prueba error, pero deberíamos saber cómo fue, pues, ¿no? Sería chévere entrevistar a
Sí.
alguien del festival.
Sí, de
Más bien a
hecho,
Estefanía.
también puede ser. Porque, o sea, de hecho, yo estoy revisando a Alejandro y María Laura, que es un dúo local aquí, como más de ya, ¿cuántos años ya? Wow, un poco más de
Más
10
de
años de carrera. Un
10, más de
poco
15.
más de 10. Van a llegar a los 15, si no me equivoco. Ellos se presentaron en la edición 2019 y pues ahí estuvo presente Shani de Viaje Independiente y ella nos compartió una nota de aquella vez que los vio. Ellos se presentaron alrededor de las 3 de la tarde en el escenario Adidas de Campo del Golf Briceño. en aquel entonces. ¿Ves? Ellos estuvieron en el escenario de Adidas.
Claro.
Entonces ahí como que varía un poco. Además, ¿cuántos escenarios habrá habido en aquella edición, ¿no? Eso varía mucho. Por ejemplo, esta vez Elsa y el Mar se presentó en ese escenario. Fue el día, el último día. Y ha sido como que de las artistas que más me ha conmovido ver, porque ha sido como que una de las... como un viaje de emociones, porque te ha dado todo. Todos los tipos de feelings ha estado dentro de su show. O sea, yo lo sentí como que uno de los shows más completos de que he visto de un artista. O sea, pasar por varios.
Sí. Yo primera vez que la veía en vivo también, y me encantó. A pesar de que no conocía tantas canciones, me cautivó con su show. Me encantó porque salí empoderada.
Sí. Hubo de todo.
Y justo hoy día publicó un tweet, ¿no? Que hablaba acerca de sus boobies, de las tetas, ¿no? Que ella antes en algún momento pensó ponerse, operarse las tetas, pero ahora es como que son libres. Y hablando de tetas, yo les comentaba también ayer a los chicos que siento que esta edición del Festival Estéreo Picnic ha tenido más tetas, con respecto a que ha tenido más artistas femeninas en todos los escenarios. La Imperatriz, Rosalía, Kali Uchis, Elsa y el Mar, Toquicha, Lola Cortés y muchísimas más, que de hecho no alcanzamos a ver a todas. Pero ya el último día, que por ejemplo vimos a Kali Uchis, Toquicha, Villano Antillano, siento que terminé, yo personalmente siento que sentí, siento que terminé como más empoderada, más de, hay presencia femenina en la industria musical a nivel internacional. Y eso debemos estar orgullosas todas, ¿no? De que tenemos grandes representantes, icónicas. Es increíble lo que está pasando en la música. Entonces, eso. A mí me encantó ver el show de Toquicha. Era como demasiado sexy, todo sexual, pero libre. O sea, sin temor al que dirán. Ella se puede expresar, cantar, bailar. Me encantó.
Sí, sí, de hecho, algo que, o sea, como comentas, regresando a Elsa, es algo que ella también comentó, ¿no? Durante su presentación, que había mucho pasando en el país. Ella como colombiana comentaba, hay muchas más cantautoras, mucho más arte aquí. O sea, como que hay que estar pendientes de ello. Y ella también comentaba que al público, o sea, al presentarse ahí, ella nos tenía miedo al público. O sea, sí, no sabía qué esperar, pero luego comentó que luego nos quiso mucho. Entonces, eso es como que, como tú dices, ¿no? Al final se sintió tan cómoda, tan bien recibida, que fue libre, porque al final bajó. También estuvo, así como Rosalía se metió entre el público, ella también lo hizo. Y creo que se llevó una energía muy bonita. Ajá. Sí, totalmente.
Y del último día, Empe.
Justo ese último día, Elsa. Luego, como
dijiste,
Kali Uchis también, que...
Que paréntesis, era cumple de Empe.
Ah, verdad, sí, cierto.
Y así que hicimos un brindis.
Yo había pedido en mi torta que me trajo Kim, que era un McFlurry.
Un helado de torta.
Ajá.
Verdad, no contamos eso, que el tercer día y penúltimo... a las 12, claro, te cantamos Happy con el McFlurry y de ahí como que de salida pasamos por el escenario de The Chemical Brothers y hubo tonazos con fuegos artificiales, pero todo calzó porque era como ya es cumpleaños, los fuegos artificiales son para ella.
Ajá, ajá. Asumíamos así como que ya están celebrando. Y además, claro, como comentaba, yo había pedido de deseo que horas más tarde no lloviera, que saliera el sol, y salió.
Y salió el sol, amigos. Sí. Salió el sol.
Y bueno, fue chévere por eso el último día, porque vimos como que luz de día. No sé cómo.
Llegamos temprano. De hecho, ajá, almorzamos en el feste.
Yo almorcé un pachanguero, si no me equivoco, que tenía...
Verdad.
Que sí, ay, que tenía, era entre queso, tocino, carne, patacones, porque allá comen mucho eso, patacones. Todo lo acompañan con patacones o chifles, etcétera, en vez de papitas. O sea, también venden chips y papitas, pero allá entiendo que acostumbran mucho a eso. Eso es lo que comí.
Yo comí, de hecho había como un stand de Dembow, que es esta cadena de restaurantes de Maluma, y aproveché de probarlo ya que es como viral. La verdad me pareció caro y la hamburguesa no era como wow, era como una hamburguesa hawaiana, que le
Era
decimos aquí,
K-Wow,
¿no?
no era K-Wow.
No era que wow. Maluma, esfuérzate más o sigue cantando, pero la comida igual estuvo como, me satisfació para el almuerzo, pero no fue como la gran cosa, ¿no? Era una hamburguesa con piña, tocino y una salsa que no la sentí. Y las papitas tenían como paprika, creo. Y lo acompañé con su colombiana heladita.
Ahí está, olvidamos mencionar, la colombiana es muy rica. Tengo que
Es como
probar.
una guaraná, pero más rica.
Sí, o sea, ese último día fue súper, súper especial porque al final nos dimos cuenta de todo lo que había pasado ese día. O sea, es como que
Sí.
aterrizar todo porque ya estábamos bien alimentadas en ese contexto, pero previo en el ingreso nos había tocado como que la última acreditación para que nos dieran la pulsera del foso para este acceso, y ahí pues nos recibió Estefanía y fue como que ya se acabó todo. Así que ahí empezó, ni bien ingresamos, ahí empezó la nostalgia. Luego
Sí. Y sabes que también me acordé que antes de comprarte el McFlurry, yo estuve, me desaparecí una hora más o menos, porque estuve en el domo de Budweiser haciendo el
dengue.
aguante ya dengue dengue. Claro. Había un montón de peruanos, dos banderas, por ahí había una llamita inflable y la gente gritando arriba Perú. Pero algo que observé es que normalmente dengue 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 es un dúo, pero solamente estaba uno. Entonces como que la gente, "Oye, ¿qué fue?" Pero igual ahí la gente se quedó bailando. Y sí, lo que no me gustó de ese domo es que los bajos estaban demasiado potentes. Entonces, mis oídos, gracias a Empe que me dio sus audífonos para cuidarme los tímpanos, logré bailar todo tranquilo. Pero si me lo sacaba, me reventaba el oído, amigos. Así que
Sí.
nada, después de eso yo pasé para comprarte el McFlurry y te cantamos el Happy. Y estábamos hablando del último día, que fue nostálgico, porque antes de llegar al Festi tuvimos que hacer nuestro early checkout. Entonces también nos despedimos de Daniela, nuestros amigos de Costa Rica.
Sí. De hecho, en esos pocas horas que convivimos con nuestros amigos de Costa Rica, fue chévere porque eran súper buena gente. Y bueno, sí, además de esta despedida, que logramos tomarnos una foto de despedida, fue como también, como mencionó Kim, esta parte de un tip, ya nos estamos cambiando, como que derivando en las ramas, pero es importante también para este tema de coberturas, de conciertos, o como asistentes a conciertos, también es importante cuidarnos los oídos, amigos. Es por eso que Kim menciona lo de los audífonos. Hay unos tapones, bueno, existen ya tapones especiales para este tipo de conciertos para los que asisten, pero bueno, aquí como que compramos unos de tipo personal, de uso de seguridad,
De
¿no?
construcción
De
de
construcción.
las CPPs, creo que se llama.
Que resisten ciertos de decibeles, ya como que 26 decibeles, etc. Y eso es muy importante porque, como comentaba Kim, yo también tuve la experiencia de entrar a ese escenario, no sé cómo llamarlo, a domo,
El
ese
domo.
domo. Entonces, claro, más allá de cubrir al artista, es un lugar para experiencia, ¿no? Para sentir la música de otro, en otro, ¿cómo se puede decir?
Claro, es que realmente era como un rave.
Ajá, para sentir la música y ahí disfrutes nada más, no es tanto como que un espectáculo, wow, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí, para un próximo festival Necesitan también tener en cuenta eso, además y si van al Estéreo Picnic, llevar su impermeable, sus botas, etcétera, también sus audífonos, si es que van a estar muy cerca al escenario, ¿no? Si están muy adelante, y en el caso de quienes cubren un concierto, pues van a estar también súper cerca a los parlantes. Eso me pasó con La Emperatriz, y fue como que, ah, sentí que todo me vibraba, porque ese día no había llevado mis, no me había puesto los tapones. Entonces ya al día siguiente fuimos, aprovechamos, encontramos un Promart o Home Center allá, un Sodimac, no, no es un Promart, es allá, fue un Sodimac, compramos y ahí aprovechamos también en pegar los stickers de puntos sonoros para que escuchen más música peruana, donde sea que
Sí,
se
de
encuentren
hecho,
esos.
Punto Sonoro es una iniciativa de Roca Chorao que estuve leyendo que ya tiene unos años y Renzo lleva estos stickers de puntos sonoros a las ciudades que él visita. Por ejemplo, ahora fuimos a Bogotá y se está yendo a México. Entonces, es una playlist que contiene canciones peruanas entre el 2020 al 2023. Y es para difundir más música. Entonces, es una iniciativa chévere y esta vez pudimos colaborar. Entonces, vayan a Spotify y escuchen Puntos Sonoros.
Una playlist
Chau.
colaborativa entre Roca Chorado, Indigestión, Odiador Club, Biscuit, Batik, Así es una Perú y K-Wow. Y bueno,
Sí.
así fue como ya finalizamos nuestro último día. Nuestro último día lo cerramos cubriendo a Billie Eilish.
Uf,
De hecho,
no.
ahí no había tanta esperanza. O sea, con lo que había sucedido días anteriores, no sabíamos si íbamos a lograr foso. ¿Por qué? Porque hasta Cali Uchis, que fue en el escenario Adidas,
Mediano.
pucha, no, se llenó y no logramos. Entonces dijimos, pucha, para Billy hay que estar un poco antes. Igual llegué yo un poco antes y muchas personas delante y yo dije, nos dejarán entrar y al final logramos. Así que
Sí, yo creo que como fue el último día, Natalia dijo, entren todos. O puede ser también estrategia de Billy de que todos los medios hablen de ella. Eso es lo que estaba pensando.
también, pero
Pero al igual que todos los artistas, era tres canciones y chau. Pero al inicio de la tercera canción ya nos estaban botando los de seguridad.
ah, no
No
conté, yo
sé.
no conté que era la tercera.
Sí, yo sí. Y nos estaban empujando. Entonces era como, amigos, ya nos vamos. No nos voten. Y de salida también como que fue lento porque varios periodistas querían aprovechar el momento de estar cerca y tomar fotos, grabar. De hecho, hubo un momento, yo te juro, siento que intercambié miradas con Billie y me quedé en gris. No, no miré a ningún lado, solo la miré. Y después me acordé que tenía que grabar y dije, ah, tengo que grabar este momento. Y ya cuando estamos saliendo, grabo esos últimos segundos de tenerla súper cerca. Ella se agacha y está mucho más cerca. Y yo grabo unos segundos y ya el seguridad como que, go, go, porque estaba el seguridad de ella.
Emily.
Nos botó, pero fue demasiado increíble. Y les juro que yo fui con cero expectativas de Billie, o sea, de que, ok, es una cantante más. Pero de verdad, es una chica que la tiene clarísima. Ella parece que estuviera jugando en el escenario, o sea, se mueve con facilidad, usa ropa cómoda. Y el público hace lo que ella quiere. Griten, salten. Yo me sentí como hipnotizada. Fue hermoso.
No, en mi caso yo sí como que sí a Billy como que la seguía. Entonces era como que el estar súper súper cerca fue como que wow. Además, estaba al costado de los que eran más fans y como que en mis grabaciones como que se filtran todo como cantan y como tú dices, la interacción o el dominio que puede tener sobre el público, esa conexión es bien difícil para muchos artistas, pero en este caso sí. O sea, como tú dices, los manejaba. Había una respuesta muy buena del público, pero yo al estar en las primeras canciones concentrada en tomar fotos, es ver al artista a través de un lente, o sea, no es lo mismo que verlo. Entonces, cuando yo ya vi que nos estaban como que diciendo para salir, ahí ya no hice nada y empecé a verla y como tú dices,
Yo te dije.
como ella estaba mirando, como ella estaba mirando hacia el público, entonces de alguna manera también hacía contacto visual con los que estábamos abajo. Entonces yo también la miré y dije, ¿qué? Esto está pasando, esto es
Sí.
real, estoy viendo a
Yo
Billie a menos
recuerdo
de
que
un
te decía,
metro.
Sí, yo recuerdo que te decía, Empe, mírala, para
Sí.
que la veas.
Sí, yo la vi y de ahí ya al último se acercó tanto que dije, pucha, agarré mi cámara y como veía que los están tomando, intenté tomarle, pero ya de ahí nos botaron. Tengo una foto, creo que sí, un tipo así súper cerca, pero...
Ajá.
Pero fue bonito, pues, ¿no? Porque ahí me caí en cuenta que todo esto está pasando, cómo es posible que estemos bien. O sea, hace unos meses
Sí.
no hubiéramos imaginado ver de tan cerca a Billie, a
Dios.
Rosalía, a Aurora, Aurora que es una
Caliuchis.
artistaza. O
Que de hecho
sea...
Caliuchis casi cancela su presentación porque ella publicó un comunicado en sus redes que decía que se siente mal emocionalmente, que por favor le tengamos paciencia y su único show va a ser el del Festival Fiestero Picnic. Y fue como que, la vamos a poder ver, porque la vamos a poder ver porque... De hecho, Kali Uchis iba a venir en abril del 2020. Ya habían entradas vendidas y por la cuarentena se canceló su show. Y ya no sabemos cuándo va a ir a Perú, cuándo va a venir a Perú. Y esta era la única oportunidad.
Sí.
De hecho, su show me encantó bastante porque empezó con Frikitona, así toda empoderada. Y aparte de sus canciones, también hubo como un pequeño show de canciones de reggaetón old school, ¿no? Papi, papi, papi chulo. Esa y la
No
de...
me trates, la de
No
general.
me... No. Ah, sí,
La
la
de
de
general.
general. Ajá. ¿Tú quieres...? Ah, no. ¿Cuál es?
Sé que tú
Ah.
quieres algo. No me sé el título.
Tú
Solo
eres mi
sé.
mamita rica y apretadita. Entonces, te imaginas a Caliuchis bailando y... Esa tocó la de Daniel Caesar, que ella la cantó completa. Entonces, para complementar, creo que este episodio los invitamos, las invitamos a que vayan a nuestras redes, al Instagram, donde van a poder encontrar videos, fotos de nuestras experiencias en el Festival Estéreo. ¡Ah! El Festival Estéreo Picnic 2023.
Y fue una bonita experiencia desde nuestra parte de fans. Creo que sí, yo recomendaría, como ya les había comentado en unos minutos atrás, que si vas a hacer el Estéreo Picnic, yo sé que puedes tener tu artista favorito de un solo día, pero no vayas un solo día, porque ya te contamos que un día es como que de aprendizaje y también vas a poder descubrir nuevas bandas en diferentes escenarios, así que mínimo 2 días. Yo sí recomendaría eso, mínimo 2 días si vas a hacer el Estéreo Picnic. De los
Sí,
que ahora
y
son cuatro.
sí. De hecho, lo chévere de los festivales, de los festivales es que siempre hacen paquetes, 3 días, 4 días, 2 días. Yo creo que mínimo iría 2 días. Yo al Rock in Rio 2019 fui 2 días, porque no tenía presupuesto. Pero, por ejemplo, en el Mad Cool sí fui, creo que 3 días o cuatro. Tres, cuatro. No me acuerdo cuántos. Pero sí, mínimo 2 días. Y acerca del clima en Bogotá, como les dije, los fans que querían demostrar sus outfits estrambóticos, no sé, no les importó el frío. Iban en shorts, faldas, vestidos, pero de hecho, muchos también se ponían ropa muy abrigada, pero con un estilo bien chévere. Entonces ya depende de cada uno si quieres morirte de frío, porque igual el calor humano es como que en cada escenario, ¿no? Eso, sí.
Así que bueno, más adelante vamos a detallarles un episodio especial también de los outfits. Así que también
Estén
pendientes por ahí.
atentos.
Con esta sensación de nostalgia que parece que ha sido un sueño, que lo soñamos, nos despedimos de este episodio. Y bueno, gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos, sigan nuestras redes y vayan a más festivales, descubran mucha música. Y si van a festivales en otros países, asegúrense de que ese festival tenga artistas nacionales para que también podamos escuchar un poco de cómo suena cada país, porque así suena.